desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Tengan todos muy, pero muy buenas tardes, ya noches. Ha sido un día muy caluroso y parece que mañana y el viernes seguirá con la misma tendencia. Ya estamos alcanzando temperaturas de 3 dígitos acá, más de 100 grados. Para los que lo miden en centígrados, damos alrededor de unos 40, 42 grados de temperatura. Tengan todos muy buenas tardes. Bienvenidos todos a la casa del Señor. Esta noche vamos a continuar con esta serie de estudios, los cuales nosotros hemos titulado Las Promesas de Dios, y voy a invitarle a la congregación, por favor, que nos pongamos en pie. Vamos a buscar en nuestras Biblias. Voy a pedir, por favor, ya, hermano Carlos Bogart, si tuviéramos por lo menos unas 10 Biblias que ir a conseguir, a ver si algunos hermanos, hermano Tobar, si nos pueden ayudar, por favor, los diáconos, los hermanos de puerta, si podemos ir a traer Biblias allá a la oficina y poder entregar acá nuestras visitas. En Mateo capítulo 10, versículo 40. Mateo capítulo 10, versículo 40, 41 y el 42. Las promesas de Dios. Es la transmisión número 1585. Transmisión número 1585. Mateo capítulo 10, 40, 41 leo yo. Y en el 42 lo hacemos todos. Vea lo que dice la palabra del Señor. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, oiga esto, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Todos en el 42. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos y ahora pedimos que en nuestro corazón haya el deseo de escuchar tu voz. Ayúdanos a entenderte, a comprenderte. Te necesitamos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Para los amigos o para las personas que nos visitan, queremos decirle que en esta ocasión ya son 167 miércoles que nosotros tenemos de estar estudiando la palabra del Señor, y lo hemos comenzado desde el principio, desde Génesis. Hemos venido sistemáticamente aprendiendo, leyendo, conociendo todas las promesas que hay en la Biblia para nosotros en particular, para la iglesia, para Israel también, para los patriarcas y para algunos de los profetas que en uno de esos momentos vivieron. El Señor les dio una garantía. Yo quiero que en esta noche, por favor, lo que usted tiene que aprender y comprender es esto, que es una promesa de parte de Dios. O sea, no es lo que dice el pastor, no es lo que dijeron en la iglesia, no es lo que a mí me contó mi comadre que va a la iglesia evangélica, no, es lo que dijo Dios. Nosotros tenemos que sentirnos verdaderamente a gusto, tranquilos, vivir en paz, porque Dios es un Dios en quien se puede confiar. Nosotros estamos inmersos, por ejemplo, ahorita acaba de pasar unas elecciones allá en Guatemala, este domingo pasado. Hace 2, 3 semanas hubo la instalación del nuevo presidente en El Salvador. Hay elecciones acá en el condado, también en los Estados Unidos. Viene también dentro de un año unas elecciones para elegir otro presidente o reelegir al presidente que tenemos. Pero, y todos ellos hacen promesas. Y usted no sé si se ha dado cuenta que cuando estos candidatos presidenciales o a gobernador o a diputados o a senadores y dicen y prometen y te dicen que van a hacer y no lo cumplen, cuando llega el tercer año y medio, entonces empiezan a culpar, es que el Congreso, es que el Senado, es que la Cámara no se... Entonces, ¿por qué? porque llegamos a un momento donde no podemos cumplir lo que nosotros prometemos. Nosotros como cristianos debemos de estar tranquilos, porque quien está comprometiéndose, de ahí viene la palabra promesa, quien está comprometiéndose con nosotros es Dios. Y a través de las semanas pasadas y de los años pasados, porque ya son más de 3 años que venimos estudiando esto, hemos dicho que el más interesado en que la promesa que está en la Biblia se cumpla es Dios, porque esto es una credencial para Él. Esto es como un badge, esto es como una tarjeta de presentación, esto es como un business card de parte de Dios. Porque a él le importa, a él le interesa que se cumpla lo que él prometió para que otros puedan también cumplir en él. Hemos hablado, o esperar en él, hemos hablado de que hay una cantidad de promesas, y esas promesas están en este libro. En este libro que nosotros tenemos en casa, que está en el carro, pero que no leemos. En este libro que lo dejamos en la oficina, en este libro que lo dejamos en la cajuela del carro, pero que no leemos. Acá, si nosotros tuviéramos un poquito más de delicadeza, si nosotros tuviéramos un poquito más de cuidado para poder leer la palabra del Señor. Nos levantamos el día de ayer tempranito y antes de salir nuestra oración, y le digo al hermano: hermano, por favor, vamos a leer un capítulo de la Biblia, y nos tocó leer el libro del profeta Abdías, que es un solo capítulo. Y ahí aparecía exactamente una de las palabras que habíamos empezado a rumiar y a rumiar y a rumiar durante todo el viaje. Mire qué interesante, que hemos venido hablando de esta palabra en todo el viaje, y ni usted ni yo sabíamos que hoy íbamos a abrir la Biblia e íbamos a leer de esto. Por eso, mientras nosotros más leamos la Biblia, más vamos a conocer del Señor. Le voy a decir algo, una Biblia con el canto o con la orilla dorada o plateada es señal de que no se abre. Una Biblia con las hojas pegadas es señal que usted todavía no ha pasado por esa parte de la Biblia para leer. Yo le animo, yo le insto, yo le trato la manera de estimular a que usted se meta en la palabra de Dios. Va a ir encontrando cosas maravillosas que van a fortalecer su fe. Pero vamos a entrar en materia. Vamos a ver la primera promesa que nosotros vamos a ver en esta tarde. Es una promesa de recompensa. Fíjese, capítulo 10, versículo 40 al 42. Promesa de recompensa. Recuerde esto, que todas estas letras que usted va a leer ahorita aparecen en rojo. Y esto significa que son palabras literales, que son palabras textuales, narradas o dichas o habladas por Jesús. Entonces, voy a volver a leer. Fíjese lo que está hablando Jesús. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Se lo voy a explicar fácilmente, especialmente para todos aquellos que evangelizamos. Hemos hablado de que no le tenga temor, no le tenga miedo, no se sienta ofendido, porque si usted le comparte el mensaje, el evangelio a otra persona, la persona no la está rechazando a usted. La persona está rechazando a quien envió a usted, que es a Jesús. Si le ofenden a usted, no le están ofendiendo a usted, están ofendiendo a Jesús. Por eso, hay una promesa donde dice, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Por eso, cuando nosotros recibimos a Cristo en el corazón, en nuestra vida, y lo recibimos como nuestro Señor y Salvador, estamos también juntamente con Cristo recibiendo al Padre y recibiendo también al Espíritu Santo. Pero luego en el 41, vea lo que dice. El que recibe a un profeta, a un predicador, a un misionero, a un pastor, por cuanto es profeta, oiga esto, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Pero aquí está más bonito, y esto es para todos los que trabajan en Golán, porque hoy me voy a meter y me voy a echar un clavadito para todos los que tienen ministerios de acción social, los que tienen ministerios con Pan de Vida, con hospitales, con nursing homes, con el seguro social, o sea, esa gente que está dando y dando y dando y no recibe nada. Permítame, no se me canse, que Dios tiene recompensas. Dice, y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente, y aquí le vamos a dar Gatorade, imagínense, y Coca-Cola mexicana, y Fanta. Entonces, oiga, y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, oiga, De cierto os digo, que ¿qué dice? No perderá su recompensa. Mire, en todos los niveles en la vida existen las recompensas. Existe, por ejemplo, una recompensa laboral. Yo veo que tengo por ahí un empleado que es echador de ganas. Él tiene que entrar a las 8, pero llega a las 7:45. Se tiene que ir a las 5, pero se fue a las 5:20. Hace más de lo que yo le pido. Y ahí el empleador, el jefe, dice, no hombre, es que la fulanita se porta a todo dar, es chambeadora, la voy a recompensar laboralmente. Hay recompensas deportivas, recompensas musicales, hasta recompensas por gatos perdidos. Fíjense que yo encontré una figura que está por acá, dice, oiga esto, perdido el gato. Recompensa de 1,000 euros. Para los que no saben cuánto son 1,000 euros, son $1,200. A mí me caen mal los gatos. Yo siento que los gatos son diabólicos hoy. Y me caen mal los gatos. Yo no sé, no los puedo ver. Ayer fuimos a Río Hondo con el hermano. Antier, fuimos a Río Hondo con el hermano, ¿no? A dejar los papelitos para la invitación. Y ya como que me conocen los gatos en Río Hondo, que me huyen hoy. Es como que ven al diablo los gatos hoy. Y bueno, y luego... que llegamos allá al hotel y íbamos a cenar a IHOP, y entre los matorrales, en esos matochos, estaban otros dos gatos. Decís yo, y se fueron huyendo los gatos. Bueno, fíjese la recompensa. Dice, recompensa, 1,000 euros, $1,200. Se busca gatito, rubio, está castrado, tiene 5 meses, se llama Tom, y tiene chip, no muerde y no araña. Posibilidad de devolución anónima en cualquier veterinario. 24 horas en WhatsApp. ¿Sabe cuánto dan por un gato? 1,000 euros. Si este dueño o esta dueña o esta familia dueña del gato da recompensa por un felino, menino, mish, verá, si, se imagina, lo pongo a pensar en esto. ¿Sabe usted qué es lo que es capaz de darle Dios a ustedes? Por dar un vaso de agua fría a un pequeñito. Hay recompensas judiciales. Por ejemplo, cuando se perdió un niño, o se extravió un anciano, o que dicen que andan buscando a un fugitivo por ahí, y que dan no sé cuántos, 500,000, no sé cuántos. Bueno, y se lo pongo bien sencillo. Hermano querido, Dios no puede ni podrá quedarse jamás, nunca, en su territorio, en su poder, con algo que le corresponde a usted por haber hecho un servicio, porque usted lo representa a él. Ahora, quiero por favor pedirle un favor, pero un favor entre amigos. Por favor, no se queje cuando está haciendo un servicio al Señor, porque hay consecuencias de que el trabajo lo hizo, pero se quede sin la recompensa. No se queje. Evitemos quejarnos. Hay unas citas bíblicas que yo quiero que ustedes vean acá. Se las voy a poner para que... Fíjense lo que dice la Escritura. Hermanos, mire, oiga esto. No os quejéis unos con otros, para que no seáis, como dice la Biblia, condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Uno. No nos quejemos. Es que me dejaron aquí sola en la escuela dominical. No se queje. Es que me vinieron a dejar los niños acá y tenía un asistente y el asistente ya no apareció. No se queje. Es que me dejaron a mí cuidando aquí en Golán los baños y antes fulano lavaba las toallas, ya no las lava, y ahora las lavo yo. No se queje. Es que antes éramos tres que estábamos en el comedor, en la cafetería preparando la comida, y ahora me quedé yo. No se queje. ¿Por qué? Para que no sea condenado. Para que no pierda la bendición. Para que no pierda la recompensa. Si lo vamos a hacer, hagámoslo de todo corazón. Hay otro versículo. Este es todavía mucho más poderoso. Vean lo que dice 2 Juan, versículo 8. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón o recompensa completa. En los primeros meses, tal vez un año, tal vez más de un año, yo me quejaba mucho, dejé de hacerlo. Me quejaba mucho en la iglesia, porque sea, eran los hermanos que me habían traído para aquí para que yo fuera su pastor. Pero yo no miraba que me ayudaran, yo no miraba que me apoyaban, yo no miraba que eran constantes a la iglesia, yo no miraba que venían a todos los cultos de la iglesia. Y entonces un día le dije, mire, yo voy a hacer el trabajo de ustedes. A ustedes Dios los escogió y los preparó, y los llamó, los seleccionó y los ordenó al diaconado. Pero veo que no están haciendo el trabajo del diaconado. Ok, le digo una cosa, no se preocupe, el trabajo hay que hacerlo. Y yo lo que más tengo son ganas y lo que más tengo son deseos de hacerlo. Y lo otra cosa es que lo hago bien. Si ustedes no lo van a hacer, lo voy a hacer yo. Pero por favor, cuando Dios empiece a bendecirme, cuando Dios empiece a darme a mí lo que Él le da al que le sirve a Él, no me vayan a criticar. Por favor, no me vayan a censurar, por favor, no se vayan a inventar cosas, por favor, no vayan a calumniarme, por favor, no vayan a difamarme. Y esa ha sido la historia en 25 años. Porque si alguien no lo hace, termino haciendo yo, y lo hago con las más grandes ganas del mundo. Entonces Dios termina bendiciendo al que lo quiere hacer. Por eso, dame la figura de 2 Juan 8, vea lo que dice. Por eso, miren qué interesante esto. Todo lo que hagas, póngame atención a esto. Dame la figura, por favor. Ok, no, la anterior, donde dice todo lo que hagas. Ok, oiga esto. Todo lo que hagas, hazlo para Dios, porque de Él viene tu recompensa. ¿Así o más claro? ¿Así o más claro? Por eso, evitemos quejarnos. Dámosla otra vez la cita, por favor, de Santiago 5, 9 al 11 y la segunda de Juan 2, 8, que hoy está más clarito que los sermones pasados. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Dame, por favor, ahora lo que sigue. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el final del Señor, que el Señor es muy compasivo, misericordioso. Mirad por vosotros mismos, dice 2 Juan, para que no perdáis el fruto del trabajo, sino que recibáis el galardón perfecto, para que recibáis la recompensa. El trabajo lo vas a hacer, pero como te quejas y ta, 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 y va queja y queja y queja y queja. ¡Cállate, hombre! ¡Cállate! ¡Hacelo con todo el corazón! ¡Hacelo con toda la gana! Se está sirviendo al Señor. Así que, de usted y de mí depende que nosotros sigamos haciendo las cosas que Dios quiere que hagamos. No nos amedrentemos. Es que la fulana me dijo esto, pues ya no voy a ir. ¡Ay, qué chula! ¡Ay, discúlpeme! Nos enojamos con cualquier hermano de la iglesia y ya no vengo a escuela dominical, y ya no vengo a la cafetería, ya no vengo a servir, ya no voy a la pulga. Usted no lo dice así en su trabajo. A usted le llamaron muchas veces la atención en su trabajo y nunca tiró las llaves. Todo lo que haga, hágalo para el Señor. Hay una promesa de recompensa. Hay una promesa, por eso, pero gran ganancia. Fíjese lo que dice 1 Timoteo 6:6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de ¿qué? Con hacer las cosas con gusto, hacer las cosas con ganas, hacer las cosas para el Señor, cantándole al Señor, que fulano dejó, que le vaya bien, que ya no quiere venir, que lo mate un tren, total. Así que usted sigue haciendo las cosas para el Señor, hombre. Segunda cosa, entramos en un tema delicado, promesa de descanso. En Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30, mire esto. Quizá este es uno de los versículos, juntamente con el Salmo 23, por allá con Juan 3:16, con Romanos 5:1, que son los versículos que más usamos nosotros, los predicadores, o más conocemos nosotros los cristianos. En Mateo capítulo 11, 28, que es una página más adelante, estaba en Mateo capítulo 10, y si usted estaba en capítulo 10, una página más adelante. Capítulo 11, versículo 28 al 30. Si no lo encuentra, por favor, Vea la pantalla, que aquí lo vamos a ver. Vea lo que dice la Escritura. Fíjese. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo, dice Jesús, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde. corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Oiga, 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Estamos cansados, dijo alguien. Estamos cansados, pero no queremos venir a Cristo, dijo este predicador, pues sigan cansados. Porque después de ver yo esto, después de yo contemplar y leer lo que acabo de leer, y después de la oferta, y después de lo que Jesús me ofrece, donde Él dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Para los que nos escuchan por la radio, los que nos ven en YouTube y también en Facebook, solo quiero contarles que aquí hay una familia en esta noche que pasaron las últimas 48 horas, las han pasado de lo más bomba, todo dar, guay, lindo, bello, chévere, hermoso. Pero días anteriores, yo estoy seguro que no durmieron. Estar pendientes a un teléfono, estar pendientes a una llamada, algún mensaje, han de haber sido días y noches larguísimas. Estoy seguro que ahora sus noches son más agradables, ahora ya han descansado, su corazón está más tranquilo. La semana pasada fue esta fue la expresión de una hermana de la iglesia que fue a mi oficina el domingo. Ajara. Horrible week. Tuve una semana horrible. Ahora le pregunto, ¿cómo va todo? Tengo 2 días de saber que mi hijo ya está en casa. Mire, es que por eso este predicador decía, algunos de ustedes están aquí cansados de algo. Y Cristo le dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y ustedes no quieren venir, no se preocupen, sigan cansados, hombre. Sigan cansados. Este es probablemente uno de los versículos que nosotros los predicadores usamos con más frecuencia. Cuando predicamos, por ejemplo, sermones evangelísticos, cuando cerramos el culto y le pedimos a la gente, es lo que yo hago, por ejemplo, los sábados allá en Casa Padre, es lo que hago, por ejemplo, en las campañas evangelísticas. Ahorita estaba terminando, antes de que llegaran los hermanos diáconos a orar, una llamada de Quito, Ecuador, para una invitación para una campaña, y le digo, mira, la fecha esta, estoy ya tratando la manera, por favor, que no sea el 18, 19 y 20, pastor, de agosto, porque tenemos un campamento, o sea, que entre aquí y agosto y julio, la semana que a usted le venga bien, y queremos una campaña evangelística con usted, pastor. Entonces, claro, cuando yo voy y predico los sermones que se han predicado acá, este es uno de los versículos. La Biblia dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y quiero contar, por ejemplo, algunos tips, ¿no? O algunos secretos, no los pastores. Nosotros los pastores estamos interesados. A mí me encanta, y una de las grandes alegrías es ver cuando yo voy a estos lugares y se convierte en muchas personas. Gente que seguro nunca los voy a ver yo en mi iglesia. Nunca van a venir para acá. Pero lo lindo es lo que vieron en el video ustedes ahí. Que dice, uno está interesado en que las almas vengan al conocimiento de Jesús. Algunas personas, cuando vamos a dar una consejería, algunas personas cuando nos vamos a su casa, algunos nos oyen, otros no. Algunos nos creen, otros no. No sigamos con nuestras cargas. No lleve, por favor, todas esas maletas, no lleve, por favor, todos esos costales. Mire, allá en mi pueblo le llaman, o en mi país le llaman mecapalero. No sé si aquí se llama esto. Mecapalero es uno de esos que baja bultos de la central de abastos, que están ahí esperando que llegue el camión de los vegetales y se echan los bultos, ¿no?, encima. Mecapalero. No ande ya con eso, esa carga no es suya, hombre. Entréguele todo al Señor. Hay un versículo muy lindo que yo quiero que usted vea esto. Yo no sé por qué hay personas, conociendo la Biblia, que están en el Evangelio, no ponen en práctica esto. Es que no puedo dormir anoche porque el problema de fulano, es que el problema de allá, el problema de mi trabajo, el problema de la casa, no me hizo dormir. Discúlpeme, pero mire lo que dice la Escritura. Dejen en las manos de Dios todas sus preocupaciones, porque Él cuida de usted. Entonces yo lo que voy a hacer es tirarle el bulto. Jesús, ahí te lo encargo. Ahí te lo dejo. ¿Y usted está cansado de qué? ¿Usted está cansado de vivir con un esposo alcohólico que se gasta toda la quincena en trago? ¿Usted está cansado de vivir con un hijo que es drogadicto? ¿Usted está cansado y usted le tiene miedo que llegue hoy, viernes, sábado, domingo? No sé a dónde se va a ir mi hijo y con quién. ¿Usted está cansado? ¿Usted vive y tiene una hija que es rebelde, que es mal hablada, que es voluble, es influenciable, se va con sus amigas? ¿Qué garantías tiene usted de que esa noche su hija, su princesa, su tesorito, se va a ir con un hombre mayor y le va a hacer daño, y de eso va a salir un embarazo no deseado? ¿Usted está cansado de eso? ¿Usted está cansado de vivir con un esposo irresponsable? ¿Vas a conseguir trabajo, mi amor? No, ¿y por qué? No, porque es que si no trabajo, me dan el Head Start. Bueno, allá están los de Head Start. Fíjate que me dan housing. Me dan housing. Me dan pañales y licha el niño. Y no, ¿para qué, pues? ¿Y vas a ir al culto? No, porque juega la selección. ¿Usted está cansado de vivir con un mamarracho? ¿Usted está cansada de vivir con un papanatas? ¿Usted está cansado de vivir con una mujer vanidosa, también irresponsable? Llega a la casa y están los trastos en la cocina. Las moscas están haciendo un gran banquete. Furs es poco para ellos hoy. El golden corral de las moscas, ¡ay! Están pero felices. El Asia, el Lince, el restaurante chino. Por acá, un montón de ropa sucia de este lado. Por acá, ¡ay! Está cansado, tráigale las cargas al Señor. Ese es el momento oportuno para traer todo lo que le inquieta y para traer todo lo que le está quitando el sueño y todo lo que está apretando su garganta. Tonight, esta noche es la noche para hacerlo. Cerramos nuestros ojos, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por habernos traído. Gracias, Señor, por estas cajas con cientos de miles de artículos para poder regalar y bendecir a los más necesitados. Gracias por poder, de esta forma, poder bendecir también a nuestras iglesias y que nuestras iglesias puedan bendecir en sus localidades, en sus ciudades, en sus pueblos, a las congregaciones que ellos pastorean. Pero Padre, no podemos irnos en esta noche, especialmente aquellos que todavía no hemos dado el paso de fe, aquellos que todavía no nos hemos comprometido contigo. Y quiero que me escuchen todos en esta noche, y especialmente los que están por la radio, Facebook y YouTube. El compromiso no es con el pastor, el compromiso no es con la iglesia, el compromiso no es con la denominación bautista. Compromiso debe de ser con Dios, ese Dios que ya le mostró qué es lo que puede hacer, ese Dios que ya le comprobó que nadie más podía hacer nada por usted, Él se lo hizo, y Él no pide nada a cambio más que su vida, no pide ningún centavo más que su corazón. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie le ve. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada. Si usted todavía no le ha entregado su vida a Cristo, y usted ya se dio cuenta que lo que Él puede hacer en otros y en usted, esta noche es la noche para hacerlo. Repita conmigo esta oración adentro de su mente, sin que nadie le escuche. Y dígale así: Señor Jesucristo, yo te recibo en esta noche, en mi corazón, como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Quiero suplicarte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, ahí donde se encuentra, le voy a suplicar que levante su mano mientras nadie le ve, si usted hizo esta oración. Una persona, Dios te bendiga. Dios te bendiga, 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 Dios bendiga, gloria a Dios. Padre, gracias por tu hermana Saldaña, hermana Macías, por favor, necesitamos. Hermanos diáconos, ¿podrían ayudarnos, por favor? Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta noche maravillosa. Anoche presentía y hoy en el día había algo en mi corazón. Señor, al saber de todo esto que había pasado en esta familia, que tú, Señor, serías glorificado en esta noche. Gracias por usar esas cosas que no entendemos, que a veces nos duelen, que a veces nos preocupan, que a veces nos hieren, que a veces, Señor, casi nos mutilan. Son esas cosas que nos van acercando a ti. Solamente la eternidad nos va a ayudar a entender por qué todas esas cosas, como dice tu palabra, nos ayudan a bien. Y esto es conforme a todos los que te aman a ti. Gracias por esta noche de salvación. Gracias por habernos traído, y nosotros los hermanos acá en la iglesia, por ser testigo de todo esto. Te damos a ti la honra y la gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.